Parece mentira cómo el año va pasando, ¿no es cierto? No sé cómo lo empezaste, con qué ideas, qué objetivos. Lo cierto es que cada tanto hay que reverlos y no sé si coincidirán, pero se notó el cambio social, ¿no? De hace poquitito, ¿no? La euforia y cómo la sociedad se notó que estábamos medio caídos, ¿no? Pero cuánta enseñanza podemos tener viendo este deporte, el fútbol, y cómo uno puede recuperar y también quedar liquidado antes de tiempo, ¿no es cierto? Es una alegría. Yo quiero agradecer al hermano Eduardo, Jorge, Alfredo, que conozco, a Claudia y a algunos otros que conozco seguramente, por esta invitación. Es un gusto. Y pensando en el tema y en lo que me habían encomendado, me pareció prudente compartir un salmo penitencial en la palabra de Dios que está titulado La dicha del perdón. Otras versiones, ustedes saben que los títulos no son parte de la palabra de Dios, sino que fueron puestos al ordenarse los capítulos, pero hay otros títulos parecidos: la bendición del perdonado, la alegría del perdonado. Y yo quiero aprovechar este salmo para compartir con ustedes sobre este tema que de alguna manera forma parte de lo que conocemos como salmos penitenciales. Es un grupo de salmos en donde el autor, la mayoría de veces David, pero hay otros también, que expresan de alguna manera la tranquilidad, la felicidad por haber visto la mano de Dios perdonando sus vidas a partir de un pecado, por la confesión de ese pecado, y lo que surge después, que es agradecer a Dios por eso. Y hay unos cuantos salmos así, y es interesante porque este salmo nos posiciona, leyéndolo, para que podamos ver el pasado, el presente y el futuro de cada una de las personas. Estamos viviendo un tiempo donde la depresión está como comorbilidad, como enfermedad, igualando y superando en el mundo occidental a lo que es las enfermedades cardiovasculares. En algunos lugares hasta es mayor como enfermedad. Y la ciencia trata de presentar y de entender este tema, porque como todos ustedes saben, la ciencia en algún sentido es el espíritu humano representado en Génesis cuando habla de la Torre de Babel, ¿no es cierto? La actitud científica es querer cada vez descubrir más, y eso está bien porque la ciencia sigue ese método. Y por eso el apóstol Pablo y otros escritos bíblicos diferencian la verdadera ciencia, ¿no es cierto? Porque hay que discernir. Ahora, este salmo habla de la depresión, pero sería ridículo pretender que la palabra de Dios hable de otros tipos de depresión que podemos tener los seres humanos. Evidentemente, si hay marcianos, no sabemos qué patologías tendrían los marcianos, ¿no es cierto? Pero hay unos cuantos tipos de depresión, y pretender que la persona, o que este salmo, o que la Biblia hable de este tipo de depresiones, sería ridículo. Sería ridículo que la palabra de Dios hable de, por ejemplo, la depresión que traen medicamentos. Hoy hay remedios que pueden dar depresión. Podemos mencionarlos, hoy no vamos a dar una conferencia, pero hay remedios que están a la vera de lo que es los antihipertensivos, los corticoides a largo plazo, medicamentos oncológicos, que incluso está especificado que pueden dar depresión. Hoy uno de los medicamentos para bajar de peso que está haciendo furor y que prácticamente está desplazando a las cirugías gástricas para bajar de peso, que son las familias de las glutamidas, ¿no es cierto? Está escrito que puede dar depresión, ideas suicidas, y no se consigue porque la gente lo compra porque está respondiendo muy bien para bajar de peso, cuando el problema del peso pasa a ser más difícil que estar tomando algo así, ¿no es cierto? Pretender que la Biblia hable de la depresión por medicación sería ridículo. Y es ridículo más la postura de algunos cristianos que entonces, como la Biblia no explica esa depresión, creen que la depresión toda es por el pecado. También hay depresiones por problemas metabólicos. El 30% de las personas sedentarias y que van camino a la diabetes pueden empezar a tener síntomas de tristeza y de depresión, y después aparece el azúcar alto y todo lo demás. Y así podemos dar ejemplo de problemas metabólicos. Las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson. El 35% de los pacientes con Parkinson no arrancan con temblor ni con rigidez, arrancan con tristeza. Un colega, amigo personal, creyente, nos despedíamos años atrás, hace ya más de 15 años atrás, él con 48 años, después de la cantata de Navidad en la iglesia, todos cansados, quedábamos todos internados, ¿no es cierto? Y me dice: Miguel, estoy muy cansado, fundido. Le dije: bueno, ahora viene el descanso, las vacaciones. Cuando nos vemos en marzo, me dice: me animé a ir a un médico y me mandó un neurólogo. Dice: ponelo en oración porque estoy preocupado. Resulta que tenía Parkinson y empezó con tristeza. Lo mismo con patologías oncológicas, ¿no es cierto? Hoy sabemos que el centro del humor está regulado por el área prefrontal, y cuando esa área sufre problemas, ya sea por senilidad, ya sea porque las arterias se van alterando, ya sea porque hay destrucción por tumores, lo que sea, la persona va a expresarlo no con infección urinaria, lo va a expresar con lo que funciona, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos cuadros, y ni hablar de las enfermedades orgánicas, estrictas, cerebrales, que son de mi especialidad, en donde hay un déficit de una sustancia que se agota, que se llama serotonina o dopamina o norepinefrina, y la persona responde así. Y un cuadro muy que ha estado de moda mucho, todo el mundo lo habla de eso, bipolar, ¿no? Cualquiera es bipolar, aunque ahora está de moda el TDAH y autista. Son todos, hoy tenemos que demostrar que no somos autistas, o que no, como decía nuestro hermano Jorge, la locura tiene modas, temporadas, atrás hay una industria, no hay que ser ingenuo, hay muchas cosas que se mueven en el reino de este mundo y hay que discernir. Pero la Biblia no va a hablar de este tipo de depresión, pero sí habla de otra que es universal en el ser humano, que tiene que ver con su condición espiritual. Y la ciencia quiere intervenir en esto. Hasta el 2014 la espiritualidad y las ciencias de la salud mental estaban como separadas. Pero en el año 2014 fuimos invitados a asistir 500 psiquiatras de toda Latinoamérica a Panamá, y allí en tres conferencias se nos evaluó y se nos dio conferencias de cómo la ciencia hoy ya no lo duda, que existe el espíritu. Nosotros somos seres espirituales. Yo a veces, cuando no puedo estar en una reunión en la iglesia o alguna cosa, le digo: hermano, yo voy a estar espiritualmente, así que de algún rincón voy a andar dando vuelta, cuídense, ¿no? Y nos reímos. Pero lo cierto es que la Biblia dice que somos espíritu, mente y cuerpo, o alma y cuerpo. Cuando dice en Tesalonicenses 5:23, para que todo vuestro ser, el apóstol Pablo se identifica con lo que creían los griegos, los romanos, y la Biblia enseña que somos espíritu, neuma, del griego, psique, que puede ser traducido o alma o mente indistintamente. Nosotros a la mente le damos el criterio más cognitivo, intelectual, pero también puede ser llamado alma. Algunos lo llaman alma más a lo afectivo, pero también es parte de la mente y la voluntad. Y el soma, el cuerpo, ¿no es cierto? Somos una unidad. Por eso, cuando estamos en un velorio, decimos que el cuerpo vuelve a la tierra de donde provino y el espíritu vuelve a Dios, quien lo creó. ¿Y la mente? ¿Qué pasa con la mente? Pregunta. ¿Los animales tienen alma? ¿Qué les parece? Bueno, a mí me encantan los animales. Y por lo menos mi perra tiene alma. Tiene área afectiva. Cuando yo llego viene a saludarme. No sé si es porque le doy el bombón siempre que entro, pero aparte a veces le digo, disimuló un poquito. Apenas entro ya, ¿no? Lo que no tiene es espíritu, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos dignifica y nos hace seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Yo me estoy yendo de tema, pero les pregunto, ¿Dios hizo la luna, el sol? ¿Seguro? ¿Dios hizo al caballo, al tiburón? ¿Ustedes están estudiando la Biblia? ¿Están seguros? No dice eso Génesis. No dice Génesis eso. Génesis dice, dijo Dios, sea la luz. Su palabra lo hizo. Su palabra ordenó. Dijo a la tierra que conforme a su género y especie produzca. Hay 3.000 tipos de caballos, ¿se imaginan? Dios no va a ser cada... Noé, en el arca de Noé no entraban toda la variedad de reptiles. La tierra, Dios, la palabra de Dios es poderosa. Produzca la tierra seres vivientes conforme a su género. Y con el mar también, ¿no es cierto? Nosotros llamamos corvina la corvina. Vamos al norte de otro país y es la corvina, pero la llaman de otro nombre. Tiene otra veta y está el tiburón martillo. Dios no hizo... Su palabra ordenó al mar, pero cuando tenía que hacer al hombre, allí no dice, ahí dice otra palabra, dice que el Elohim, la Trinidad, lo formó, nos tomó del polvo y dio vida y aliento de vida. Y ahí no fue su palabra, fue él mismo. Y nos dio a nosotros la capacidad de la palabra para ser también creadores conforme a su voluntad. Miren qué maravilla. Estamos para cambiar el mensaje, pero vuelvo. El Salmo 32. Los científicos tratan de ver la espiritualidad. ¿Por qué hay dificultad en la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Es este estado que el ser humano busca permanentemente y no puede darse. Y claro, hay diferentes escuelas y que proponen, y ya no solamente bastó con la psiquiatría, la psicología, más de 110 maneras de conocer al ser humano. Después aparecieron los counselors, psicología social, el mindfulness, el esto, el otro. Una cantidad de cosas porque no se logra cuantificar para entender, y aún así desde la misma ciencia se empieza a advertir, cuidado, no confundamos las cosas. Y Dios levanta personas que aún no siendo cristianas o no conociendo la palabra de Dios, son profetas que están diciendo al mundo, no confundamos las cosas. Y yo quería compartir un videíto que dura 4 minutos de un excelente neuroendocrinólogo pediatra que trabaja mucho y que se levanta y dice, por favor, no confundamos las cosas. Y quiero usarlo para empezar a analizar este salmo, y es mi oración para que pueda caer su palabra en vos, en tierra fértil, para que crezca y te haga bien. Amén. Vamos a ver ese video del doctor Robert Lustig.
A mistake that we've made between the interpretation of two of our most important and positive emotions, pleasure and happiness. A lot of people equate the two, but I'm here to tell you that they are completely different. A lot of people think that it's exactly the same. In fact, on the internet, you can find definitions that actually conflate and confuse the two. So what are the differences between pleasure and happiness? And I believe there are 7. Pleasure is short-lived, happiness is long-lived. Pleasure is visceral, happiness is deeply real. Pleasure is taking, happiness is giving. Pleasure can be achieved with substances, happiness cannot be achieved with substances. Pleasure is experienced alone, happiness is experienced in social groups. the extremes of pleasure all lead to addiction, whether they be substances or behaviors. Yet there's no such thing as being addicted to too much happiness. And finally, number seven, most important, pleasure is dopamine and happiness is serotonin. Now these are two biochemicals, these are two neurotransmitters, these are two chemicals that the brain makes and uses to communicate between one neuron, brain cell, and another. Now, why do we care? So what? Well, turns out dopamine excites the next neuron. And neurons, when they're excited too much, too frequently, tend to die. So the neuron has a defense mechanism against that. What it does is it reduces the number of receptors that are available to be stimulated in an attempt to try to mitigate the damage.
When you say to be stimulated, you mean to be excited?
To be excited, that's right. And so we have a name for that process. It's called downregulation. And a lot of different chemicals in the body do that. Now, you get a hit, you get a rush, the receptors are down. Next time, you need a bigger hit to get the same rush because there are fewer receptors to occupy. And you need a bigger hit, and a bigger hit, and a bigger hit, until finally taking a huge hit to get nothing. That's called tolerance. And then when the neurons start to die, that's called addiction. Serotonin, however, is inhibitory. It's not excitatory. It inhibits its receptor to provide contentment, to zen out, if you will. So you can't overdose the serotonin neuron.
And what does it mean to inhibit a receptor?
What it means is it binds, but it doesn't activate the process beyond the receptor. So what it does is it basically slows down those neurons instead of causing them to fire up. And so by doing in doing so, you end up with the process of contentment, that feeling of one with the world, if you will, that thing we call happiness. Now, there's one thing that downregulates serotonin, dopamine. So the more pleasure you seek, the more unhappy you get. And Las Vegas, Madison Avenue, Wall Street, Silicon Valley, and Washington, D.C. have very specifically and in a coordinated fashion confused and conflated the term happiness with the term pleasure so that you can buy happiness, so that they can sell you their junk. It's called the American economy. And it's based on hedonic substances that drive pleasure rather than happiness. And in the process, we have become most decidedly unhappy. And the problem is, you can't fix a problem unless you identify what the problem is.
No puedes resolver un problema a menos que lo identifiques. Cuanto más placer se busca, menos satisfacción hay. Y este hombre se levanta en una sociedad americana para denunciar los que venden para que tengamos placer, porque hay necesidad de placer, pero se confunde como que si en el placer vamos a encontrar las cosas. Y no es que esté mal de tener placer, pero el placer es momentáneo. El ser humano necesita felicidad y no se puede comprar la felicidad. La felicidad no va a venir con ningún antidepresivo, no va a venir con ninguna terapia, no va a venir con nada de eso. La felicidad tiene otro resorte. Este hombre hablaba de este estilo zen, que de este estado, y lo identifica con una sustancia que tenemos, que se llama serotonina, que es lo que cuando sube en nuestro cerebro nos relajamos, estamos bien. Pero estamos viviendo un tiempo en donde esta sustancia cada vez se gasta más rápido y cada vez entonces desesperadamente hay que buscar conductas y tendencias. Y aquí el salmista dice, no habla del placer, habla de la felicidad. Y dice, es más que feliz el Salmo 32, aquel cuya transgresión, la siguiente, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquel salmista dice que como ser humano somos todos pecadores, todos diferentes, no hay uno igual a otro. Cuando nosotros como hijos discutíamos y estábamos peleados, somos tres hermanos, nos peleábamos, mi papá venía y me decía, Miguel, no podés estar peleado con tu hermano. En 7.000 millones de habitantes tenés 2 hermanos nada más. Tenés que estar bien con ellos, ¿no? Y me sorprendía la comparación. No hay uno igual a otro, más allá que a veces podemos confundir. Somos únicos, tenemos un ADN único, irrepetible, pero tenemos algo en común que necesitamos para la felicidad, para vivir bien. Necesitamos un único tratamiento que lo puede dar aquel que nos dio el espíritu de vida. Y el salmista está hablando de eso. Y está diciendo porque David buscó el placer en otras cosas, confundiendo placer con felicidad. Y aquí dice la dicha del perdón recibido, lo feliz que uno puede estar cuando comete un pecado, pero es perdonado. La felicidad verdadera no viene de estar sin culpa, sino de ser perdonado. Nosotros tenemos una conciencia, la conciencia va alimentándose de cómo nos fuimos educando, ¿no? Cómo nos fuimos formando, y entonces esa conciencia después nos muestra si hay un error o no hay un error. Cuando yo era chico, nosotros como... cuando vine por acá vi que hay una calle Armenia, me dio mucha alegría ver eso. Como armenios fuimos criados por abuelos que quedaron huérfanos por el primer genocidio cometido por los turcos, fueron recuperados niños que quedaban solos cuando en el mundo no hacía nada, las iglesias llevaban y ponían orfanatos y fueran recogidos y se les enseñaba un oficio y la Biblia. Hasta los 18 los hombres y los 15 las mujeres. Y eran, después se tenían que ir. ¿A dónde? A Siria, a Líbano, sin trabajo, sin comida, a principios del siglo XX. Y mis abuelos eran 2 hermanos, ¿a dónde vamos? ¿Y cuáles son los mejores países? Y tienen que ir a Francia y ahí ir a lo mejor que hay en el mundo. ¿Y cuál es? ¿Estados Unidos o Argentina? 1920. Y dice, vamos a Argentina. Y vinieron acá a Argentina, ¿no es cierto? Sufriendo, sin nada, y teniendo la enseñanza y dándose cuenta que tenían que ver qué hacer para vivir bien. Ahora, esa culpa está presente en todos, porque todos, salvo que seamos psicópatas y que tenemos esa naturalidad orgánica para que no nos importe nada lo que pasa, por eso se lo llama psicópatas, esa conciencia nos va a recriminar. Y cada uno hace lo que puede con la enseñanza. Nosotros fuimos criados por mis abuelos, que para ellos, por ejemplo, el cine era pecado. Por ejemplo. Ahora, nunca nos dijeron el cine es pecado. Pero en 70 metros cuadrados, 3 hermanos, mi padre, mi madre y mis 2 abuelos, mis padres discutían con mis abuelos cuando en sexto grado nos pidieron que vayamos a ver una película muda de Manuel Belgrano. Y desde el comedor, yo durmiendo, escuchaba cómo discutían que no le firmes, que está mal, que está bien, ¿no? La película era un desastre, ¿se imaginan? Fui a verla, muda, en blanco y negro, pero era todo el debate. La cuestión que yo, cuando estaba en el Nacional Buenos Aires y teníamos que salir corriendo porque los montoneros ponían bomba y los militares, y salimos corriendo en el año 74 hasta el cine Gomón, hasta el Congreso, no paramos, y nos metimos ahí para escondernos, y estaban dando justo los 10 mandamientos de Charlton Heston y Yul Brynner, y yo entré, nos escondimos varios chicos, nos colamos, por supuesto, ¿no es cierto? Y yo dije, estoy en el cine. Y mi conciencia me decía, no, está mal, ¿cómo estás en un cine? Y yo dije, pero... Y luchaba en mi interior y dije, bueno, que sea bíblica, ¿no?, la película, ¿no? Y agradecía a Dios que no había ninguna escena rara en esa época, era un beso así francés, ¿no es cierto? Bueno, me hizo tanto bien la película que fui a verla 7 veces. Invité a mis amigos y con el tiempo... Y mi conciencia ya no me dice más que esa no es una culpa real, es una culpa falsa, ¿no es cierto? La culpa real es cuando uno sabe que está haciendo algo malo y que la Biblia dice que está haciendo algo malo. Tiene que ver con los valores universales que todos tenemos. Y el ser humano vive, somos pecadores. ¿Cuántos somos acá? ¿Se enojan si les digo que somos todos mentirosos aquí? No. Somos todos mentirosos. La Biblia dice, el apóstol Juan dice que todos mentimos. Y si decimos, no, yo no miento, le hago a Dios mentiroso. Quiere decir que aquí somos todos y dijo una frase media vulgar, una manga de pecadores, mentirosos. Es la condición humana. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Cuando uno practica estas cosas, se va alejando de una felicidad que no es nuestra. Y Dios, acá el salmista dice que Él no vino porque la felicidad no es estar sin culpa. La culpa nos permite identificar lo que está mal. El tema es qué hago con la culpa. Tengo que ser perdonado. Dios no lleva las cuentas. 5 veces ya hiciste esto. Ojo, ojo. No imputa. Él no. Dice que pone los pecados, los echa en el fondo del mar. Para el judío, el mar, en el fondo del mar se ponían las peores cosas. En segundo lugar, no solamente dice esto el Salmo, sino los versículos, la siguiente, la tengo yo, perdón, yo estaba pidiéndole a Daniel y lo tengo yo. La dicha del perdón recibido nos pasa a la carga de callar y la libertad de confesar. Cuando uno tiene un pecado, tiene 2 opciones, o lo guarda o lo calla, o lo confiesa. Y aquí el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, autodiálogo, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quedó claro que no toda depresión es por el pecado. Conocimos personas con mucha culpa que venían a la consulta y en la primera que veíamos le faltaba hormona tiroidea. Y decía, qué bien, me siento bien, no tiene nada que ver. Acá hablamos de la felicidad como una situación previa a todo que nos incorpora a todos porque somos seres humanos. Pecamos, no hay uno ni justo ni bueno. Ahora, el tema es, si soy pecador, ¿qué hago con el pecado? Pretender mostrar que no peco es ridículo. Porque aparte hay que preguntarle a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo, si vos decís que no. Pero entendiendo que todos lo reconocemos, la Biblia habla, y la ciencia de la salud mental dicen que cuando uno sabe que hizo algo mal, y claramente identifica que eso no está bien, guardarlo hace mal. Ustedes conocen la palabra explosión. Bueno, también hay una implosión. Esto la ciencia lo llama psicosomático, ¿no? Cuando hay síntomas físicos, somáticos, por algo psíquico. Ahora, esto no quiere decir que las enfermedades psicosomáticas son porque uno está guardando el pecado, porque hay enfermedades autoinmunes, hay un montón de situaciones. Lo que acá está diciendo es que él conscientemente con un pecado lo calló y dice que el sistema del cuerpo envejeció, gimiendo todo el día, de día y de noche, y el salmista reconocía, sobre mí se agravó tu mano. Entendía que era algo con Dios, porque la tensión que se da entre la criatura y el creador. Ahora, el Salmo 88, no lo leo, pero se los dejo para que lo leen, es la descripción de lo que es un cuadro depresivo increíble. Es impresionante. Cada cosa que dice, y esto se padece, se sufre, porque en realidad el órgano responde, más allá de la causa que sea, responde con el síntoma. En una oportunidad, un domingo, yo estaba terminando un culto, una iglesia que fui a visitar, y al terminar la gente saluda, ¿no? Gracias. Y una señora mayor me dice, pastor, ore por mi perrita que está enferma. ¿No? Y el pastor que estaba al lado dice, hermana, siga, siga, ¿no? Como diciendo, no, esa pavada, no, no. Y a mí me encantan los animales. Entonces me quedé con el tema. A los 3 meses hablando con este colega, amigo, este pastor, le digo, che, ¿cómo anda la perrita de esta mujer? Me dice, ¿qué perrita? ¿No? Ni lo había registrado. Le digo, ¿te acordás que una mujer mayor? Tenés razón, dice. Lo voy a pensar. Le digo, dale, porque me gustaría saber qué pasó. Y habían pasado como 4 meses y me llama y me dice, Miguel, vos sabés que tenés razón. Nadie la visitó, nadie habló con ella. Y yo fui a hablar y claro, la mujer estaba con una depresión tremenda porque la perrita murió. Ahora uno dice, pero ¿y un animalito se murió? ¿Y cómo? Claro, el tema de la mujer está sola. Y no llovieron llamados que llenaron esa soledad. Nadie llamó. Entonces no era la perrita, era la compañía, el poder estar con un ser vivo, vinculándose. Entonces esa persona se deprimió, es decir, el lóbulo prefrontal empezó a dar síntomas. ¿Se dan cuenta? Ahora, pasa eso lo mismo con otras categorías. Ni hablar cuando uno vive queriendo encontrar la vida como Dios quiere en los placeres. ¿Será por eso que las adicciones cada vez son mayores? ¿Será por eso que las adicciones son, desde que el hombre es hombre, un recurso? Desde Noé hasta ahora vamos cambiando. ¿Cuál es la adicción más frecuente en nuestro país? El alcohol. Ahí me dicen, doctor, ¿puedo tomar una cervecita? Y yo le dije, che, ¿tenés la miniatura? ¡Qué lindo! No, no, miniatura no, una lata. ¿Y por qué le decís cervecita? ¿Por qué cervecita? Voy a un restaurante fino y le digo, ¿qué van a tomar? Le digo, quiero el mejor vino sin alcohol. No tenemos. Entonces le digo, ¿me podrá traer el libro de quejas? Me dice, Miguel, no empeces. Le estoy cargando, ¿no? Y le digo, porque les quiero poner un 10, pero no puedo. Tienen que traer bebidas sin alcohol. Dice, no se vende, no lo promocionan. Se promociona el juego, se promociona todo, porque es vender para que el hombre... Dios dice, la cosa pasa por otro lado. Los científicos se están levantando diciendo que pasa por otro lado. Y hoy, en esta mañana, nosotros no podemos no dejar de decir algo que es hermoso. El quiebre viene cuando la criatura a Dios le dice, confesaré mi pecado. Y dice, la respuesta de Dios es inmediata. Dice, tú perdonaste mi pecado. No dice, ¿viste lo que es vivir sin mí? Ahora te quiero ver. No, eso es humano. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, dijo Jesús, y yo le voy a dar descanso. Por eso es una bendición pensar qué hermoso puede ser que uno tenga una vida como Dios quiere. En el punto anterior yo quiero dejarles una pregunta que se me pasó. ¿Dónde estás buscando la paz hoy? ¿Dónde, en qué camino vas a tomar para tener un placer, pero que termina siendo distractivo hasta que te esclavice y tenés que cambiar por otro? ¿Te vas a justificar o te vas a dejar perdonar? Es mi oración que si tenés algo que te pesa y que la Biblia llama pecado, no tu mente obsesiva, retorcida, porque alguno cuando está mal quiere entender por qué está mal. Entonces trata de ir. Un hombre me dijo, yo cuando tenía 7 años le mentí a mi papá y se murió y nunca le dije, papá, te mentí. ¿Puede ser por eso que esté mal? No es por eso que esté mal. Cuando uno está mal quiere encontrarle la vuelta, ¿no? Delante de Dios uno dice, Señor, yo soy pecador. Yo te necesito. Y entonces esa tensión al confesar se libera. Por eso viene la segunda pregunta en esta mañana. ¿Estás callando algo que te seca por dentro? ¿Qué te impide decir, Señor, pequé contra ti? Una vez en una iglesia tuve varias entrevistas porque fui a dar unos estudios y una mujer me dice, pastor, yo me quiero divorciar de mi esposo. Es miembro de la iglesia, pero no viene nunca hace varios años, me quiero divorciar. Y yo le dije, mire, quiero hablar con él. Y dice, no va a venir. No, dígale que venga. No va a venir. Dígale que el pastor Equisian quiere verlo. Así nomás, sí. Yo me acordé cuando Jesús dijo, vayan y digan que el asno, que se lo van a... Me acordé de eso y se lo dije. La cuestión es que el hombre vino. Y dice, yo hace como 5 años no vengo a la iglesia. Le digo, pero usted es miembro. Y me dice, su esposa dice, quiere divorciar. Sí, tiene razón, dice. Soy muy mentiroso. Vivo mintiendo. Y ella me descubrió. Esta vez me descubrió. Estaba con otra en el subte y me vio hoy. Digo, mire usted. Dice, ya que usted es psiquiatra, me dice, y aparte es pastor, yo no sé qué le pasa a Dios conmigo. ¿En qué sentido? Le digo. Me dice, pues yo le pedí, señor, yo miento, dice, no sé, ayúdame. Le digo, pero discúlpeme, ¿usted cree que usted le echa la culpa a Dios, que es mentiroso? Y bueno, le digo, no sé, pero le digo, mire, usted no tiene vergüenza. Y empecé, empecé a dar un necio. Le digo, usted tiene serios problemas. Usted no entendió lo que es el Evangelio, no entendió lo que es la soberbia, ¿no? Y me dice, nunca me habló así un pastor. Le digo, bueno, bienvenido sea. Dice, yo pensaba que me decía que venga a la iglesia. No, le digo, usted no, acá no puede venir porque me contagia todo. Le digo, no, no puedo. Y entre risa y risa, le traté de mostrar que tiene una estructura pecaminosa, porque cuando uno practica el pecado, se va haciendo perito en eso, hasta que se quiebra. Ahora, cuando se quiebra, Dios lo perdona. Y deja haber esa tensión. Por eso, qué bendición es no callar, confesarle a Dios, y el Señor responde. Dice, tú perdonaste mi pecado. En tercer lugar, el Salmo avanza. Y dice el versículo 6 y 7, por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Es interesante, porque cuando uno se siente así, que se vacía delante de Dios, empieza a orar, empieza a dialogar con Dios, en donde esté. Y Dios empieza a bendecirlo, dice, uno siente que lo encuentra a Dios en todos lados. Un joven me dice, Miguel, yo quiero que ores, estoy buscando la voluntad de Dios, me quiero casar. Y yo le digo, ¿dónde la perdiste? ¿A quién? No, la voluntad de Dios. ¿Cómo dónde la perdí? Sí, porque la estás buscando. ¿Qué estás buscando? Entonces le di unos consejos, ¿no es cierto? Que la Biblia dice, somos especialistas en encontrar clichés que no nos sirven para nada. ¿Vos estás bien con el Señor? Sí. ¿Lo estás sirviendo? Sí. ¿Tenés que ofrecer a alguien para vivir con esa otra persona? Sí. Y bueno, tenés que andar mirando. ¿Te atrae alguna chica que sea del mismo ámbito, que comparta la fe? Sí. Bueno, oramos, te animamos y encará. Y Dios te va a ir mostrando. ¿Es así de fácil? Bueno, no es tan fácil, pero es así. No hace falta espiritualizar. En todo caso, decir, no sé cómo hacer. Pero no te vayas por la tangente. Empezá a estar en comunión con el Señor y Él te va a mostrar. Y dice, pensando en temas negativos, dice que puede haber inundaciones. Puede haber momentos, dice, se va a inundar, pero las aguas no van a llegar. En ningún lado en la Biblia se habla de que no voy a sufrir. El pare de sufrir es un cliché, ¿no es cierto?, de turno por algunas iglesias o algunas propagandas. Pero la diferencia es que va a estar Él y no nos van a ahogar ni los vientos ni la lluvia. ¿Recuerdan el mensaje de Jesús en la roca y la arena? Los dos van a tener problemas. La diferencia es que tengo con qué y tengo con quién. Y dice, tú eres mi refugio. Y miren qué interesante, me guardarás de la angustia. Recuerdo cuando leo este texto una paciente que tuve hace muchos años, hoy está en la presencia del Señor, cuando en la década del 90 ella estaba con depresión, estaba bien, pero su hijo le confesó que tenía HIV en esa época. Y tuvo esta situación, la rodeó y quedó con mucha angustia y me dice, estoy con ideas suicidas. Y yo le dije, gracias porque las cuenta, porque las dice, la desesperación es grande. Pero dice, no, me viene esto y no lo voy a hacer. ¿Qué van a decir mis vecinas si me tiro por el pulmón del edificio? Miren cómo la mente tortura cuando hay una angustia, pero cómo el pensamiento bíblico es integrador y cómo la frenaba para hacer algo tan antinatural de la vida. Y ella no solamente mejoró, sino que comenzó a dar gracias a Dios por encontrar en Él la fuerza y la bendición. El perdón no siempre quita las consecuencias, pero sí cambia dónde las atravesamos, no solo ya, sino escondidos en Dios. Hay conductas que dejan secuela. Yo estuve hace poquito en San Francisco, en el Congreso Americano de Psiquiatras, y hoy ya se sabe muy bien que la marihuana, que se la vende como que no pasa nada, daña. Y las embarazadas que consumen marihuana dañan al bebé que nace ya con problemas. La ciencia lo dice, salimos de los congresos y en San Francisco vemos de todo. Y uno dice, qué increíble, cómo no llega el mensaje porque el corazón del hombre está en otra cosa, queriendo buscar algo que lo libere. Pero lo que lo libera son los cánticos que vienen cuando uno es más que feliz, cuando se ubica en la sintonía de Dios. Y ahí puede tener un montón de cosas, hipotiroidismo, puede tener enfermedades metabólicas, oncológicas, tener problemas con remedio, puede tener problemas en el reloj biológico, puede lo que sea. Y bienvenidos sean todas las ayudas. Pero la bendición es que esa felicidad está presente, que se traduce más de una vez en gozo y en cántico de liberación. Hay himnos que son, yo los canto, a veces despierto a mi señora y a mi hija los domingos a la mañana, me dicen, papá, pará, no empecé, ¿no? Esos cantos que cantábamos, esos himnos que ahora muchos no se cantan, ¿no? Al amparo de la roca, salvo soy, ya pertenezco a Cristo y no tengo voz de cantante. Pero, sin querer, entre chiste y chiste, vamos levantándonos para ir a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Eh? Ah, ¿hoy la cantaron? ¿Ustedes cantan esos himnos? Entonces voy a venir alguna vez acá. Bueno, en la iglesia tratamos que se cante algún himno, vamos chequeando alguno. Pues cada vez se conocen menos, ¿no es cierto? Pero qué letras, fueron escritas en momentos tremendos, de depresión, pero había felicidad, había gozo, había confianza. Yo quiero seguir invitarte a que, aunque tengas las consecuencias, te escondas en Dios, porque sería ridículo disfrutar el perdón y que te sigas culpando por las consecuencias. Deja que Él transforme esas debilidades en poder. El hermano que nos presidía en la adoración dijo, ¿no? Porque soy débil, soy fuerte. Muchas veces somos perdonados por Dios y nos vemos rodeados de los errores que hicimos. Y otra vez empezamos con el rulo, el sobrepensamiento, ¿no es cierto? El pensamiento rumiante. Tenemos que aprender ¿a qué? A que si ya eso está en sus manos, deja que esté, que lo tengamos dentro de Dios para que podamos disfrutar de lo que Él tiene. Y entonces, ¿cómo se hace eso? En cuarto lugar, y vamos avanzando, es la invitación a vivir instruido. No es cuestión de que me perdonó, ya estoy libre y ahora viva la pepa. Nosotros teníamos, mi padre en la iglesia, él era pastor tiempo completo en la iglesia armenia y le regalaron el Fiat 600, cuando nosotros vivíamos en Soldati. Entonces íbamos a Miramar a veranear y en carpa, en esos campings de antes, donde a cada 100 metros hay una carpa, ¿no es cierto? ¿Y por qué a Miramar? Porque la iglesia iba a Mar del Plata. Entonces mi papá no quería ver a nadie de la iglesia, ¿no? Y mamá le decía, Juan, llevemos folletos, Lidia, estoy de vacaciones. Y nosotros, yo era el mayor, y nos reíamos viendo esos diálogos, ¿no es cierto? Y disfrutamos esa vacación. Ahora había que ir a Miramar en Fiat 600, ¿eh? Con los abuelos. Teníamos porta equipaje. Y era más alto los pisos del portaequipaje que el Fiat. Tardábamos 12 horas en llegar. Teníamos que parar, abrir para que tome aire, ¿no es cierto? Bueno, estábamos, porque era un coche que era sobrecargado. Mi papá manejaba, yo iba a UPA arriba de mi abuelo, mi mamá, mi hermanita arriba de mi hermana, de mi mamá, y mi abuela con mi hermanito. Yo ahora veo un Fiat 600 y digo, claro, vamos creciendo, ¿no es cierto? Pero a veces el hombre vive así. Y estamos rodeados de gente que vive con pesos, con cargas. Y uno dice, déjalas, pará en la ruta de la vida. Y saca el porte de equipaje, hermano, hermana. Y yo tengo al Señor, sí, sí, ¿cómo lo tenés? ¿Dónde lo tenés? Liberate, aligerá la carga. Andá practicando para cuando vayamos, que no nos llevamos nada, que no sea tan brusca la cosa. ¿Se entiende? Porque el Señor nos perdonó. Estamos disfrutando cómo Él va mostrándonos el milagro de transformar las consecuencias en gloria de aquellas cosas que hicimos mal. Y ahora la invitación es a vivir instruido y alegre. ¿De qué forma? Dejando que Él nos guíe. Como dice, dice, te haré entender, él te va a hacer entender. Después del perdón viene la dirección, es el Google o la inteligencia artificial, es el satélite. Porque hoy yo vine acá, bárbaro, en 25 minutos de Flores llegué acá, un coche en cadena impresionante, un choque en la General Paz, menos mal que zafamos. Pero ¿cómo hacíamos antes con la agenda? Preguntábamos, tardábamos en venir, ¿no es cierto? Yo tengo un colega, me dice, che, ¿vos seguís creyendo en Dios? Me dice, siempre que me ve, ¿no? Y le digo, mirá, le digo, es más, yo vengo acá porque el Espíritu Santo me guió a que esté con vos. Me dice, jate jorobar. Le digo, escúchame, ¿vos usás el GPS del celular, el Google? Sí. Y es un satélite de guerra. Y vos crees que eso te guía y yo no puedo creer que tengo a Dios adentro y que me está guiando. Me dice, vos siempre tenés una respuesta. Es que tenemos respuesta. El tema es que hay que creer y vos tenés suerte que crees. Todos tenemos fe. Porque forma parte de nuestra psique. El tema es a dónde ubicamos la fe. De chiquito nos instruyen a que creamos en Belgrano, en San Martín, en Sarmiento, en este, en lo otro, en el River o en Boca o donde lo que sea. Por eso nuestra función como cristianos es instruir al niño en su camino, para que cuando en el camino de Dios, para que no sea parte de él. Ahora, vos no te instruyó nadie y vos también tenés fe, vos también podés creer. Me dice, siempre terminamos así y cada vez me convence más. Digo, me encanta que un día podamos ser, aparte de colegas, amigos, seamos hermanos. Me dice, yo creo que podés estar por ahí, pero me falta un poquito todavía. La instrucción, después del perdón viene la dirección. Dios no solo los limpia, también nos guía. Y al final termina el salmo con gozo, no con fiesta, parranda, sino celebración, no llanto. A mí me preocupa cuando hay creyentes que viven. Una mujer me dice, pastor, ¿puede orar por este tema? Hace 20 años que oro por ese tema. 20 años, hermana, que oro por ese tema, sí. Tanto tiempo, pero su Dios es sordo. No, pastor, pero es la carga en el corazón. Pues déjela la carga. Dios no es sordo. Con una vez y oró con fe, déjelo. Ya está. ¿Cómo? Pero entonces no hay que orar. Sí, hay que orar, pero por el mismo tema. Si usted lo hace y no lo puede soltar en su presencia, es porque el problema lo tiene usted. ¿Y qué tengo que hacer? No ore más. ¿Cómo, pastor, no ore más? No ore más. Dele gracias. Voy a empezar a hacer eso. ¿Saben por qué oraba él? Ella. Por su esposo. Para que se convierta. Yo lo conocí al esposo. Era un adoquín caminando el esposo. Un día hablé con él. Dice, yo tengo una sola palabra. Para mí las cosas son blanco y negro. Claro, ¿esta iglesia es perfecta? ¿La nuestra? Nosotros damos la bienvenida. Bienvenido a la iglesia imperfecta, decimos. ¿Cierto? Entonces este donde va encuentra, y él es de una sola palabra, blanco negro. Y yo le dije una vez, le digo, pero miren que hay muchos tipos de blanco. Está el blanco glaciar, el blanco polar, el blanco. La vida es pasteles, es. No. La cuestión que la mujer dejó de orar, a los 6 meses se convirtió el hombre. ¿Cómo puede ser? Ahora ustedes dicen, este pastor no lo invitamos más, está diciendo que no oremos. No, no, hay que orar. Pero dice, pedid y se os dará. Ya está. Después tengo que buscar, ahí sí tengo que hacer yo. Y mientras tanto, dialogo con Dios todo el tiempo. Y ni hablar la intercesión, llamad y se os abrirá. Ahora, dice el salmista, que es con gozo, puedo obedecer sin miedo, puedo celebrar, versículos 8 al 11. Mire, dice. Ahora, qué interesante es la palabra, ¿no? Porque uno, y yo pregunto, ¿le pido a Dios solo que te perdone o que también te enseñe? Porque Él te quiere enseñar, Él quiere ser tu maestro, tu guía. Deja que te instruya. ¿Por qué? Para no caer en el mismo error. Ustedes saben, vieron que se dice que el hombre es el animal que se equivoca siempre con lo mismo. Bueno, no sé si es así la frase tal cual, pero Él nos tiene que guiar. Y es interesante, la palabra de Dios dice, sobre ti fijaré mis ojos. Pero no mis ojos para ver si caigo y para que me pegue. De chiquito nosotros éramos, claro, insoportables, ¿no? Veíamos titanes en el ring y rompíamos cama, ropero, ¿no? Éramos bravos. Entonces, ¿qué se decía? Mirá que Dios te castiga, ¿eh? Mirá que Dios te castiga. Y cantamos, cuida tus ojos, tu boca, manos, pie, ¿viste? Y si alguien tenía un núcleo paranoide, ese se brota, se brota. Entonces, claro, de chiquito íbamos creciendo, había que cuidar. Entonces tenemos una imagen distorsionada de Dios. No es el Dios de la Biblia. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo que te está diciendo es, avanzá vos, yo estoy, te acompaño, pero dejá que te acompañe. Él quiere tener relación, no quiere que sea con fuerza. Como un padre le enseña a caminar al hijo, no desde lejos, lo sostiene. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. ¿Qué querés probar? ¿Que podés vivir la vida espiritual solo? Deja que te guíe, te quiero acompañar, no para castigarte, si con lo que te castiga vos me alcanza y me sobra. Una señora me dice, yo estoy muy triste, soy cristiana, pero no me puedo perdonar. ¿Qué no se puede perdonar? Y me cuesta mucho decirlo, y después de un tiempito lo dijo, pastor, yo cometí un aborto y no me lo perdono. Y yo le dije, ¿y el Señor la perdonó? Sí, pero yo no sé por qué no me lo perdono. Yo se lo voy a decir, porque usted es orgullosa. Usted quiere perdonar algo que usted hizo, que es tan antinatural. Descanse en Dios, Él ya la perdonó. Disfrute el perdón de Dios. Cuando se dio cuenta, ya pasó. Pero usted quiere perdonarse. Usted cocina, hace la torta, hace todo, y también quiere perdonarse usted a usted misma y en el fondo está con bronca por lo que lo hizo. Si Dios ya lo perdonó, descanse en el perdón, deje que Él lo guíe. La mujer me dio un beso, me dice, gracias. Me dice, voy a venir siempre a esta iglesia. ¿Qué tendrá que ver, no? Entonces dije, no, no, espere, no entienda. Fíjense cómo la mente, ¿no? No, 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 espere, espere. Deje, descanse en Él. Ahora, el salmista es tan sabio, la palabra de Dios es maravillosa, porque Dios, sabiendo la dificultad, nos quiere advertir. Porque está todo es lindo, Miguel, esto, pero y entonces, bueno, dos consejos y termino. En primer lugar, dice, no seas como el caballo o como el mulo. Ahora, cuando yo voy a una iglesia rural, esto lo hablo con tranquilidad, no quiero que nadie se ofenda, ¿no? Pero la Biblia dice, no seas como el caballo. El caballo es el animal que tiene el temperamento, que salta, relincha, la cola, el pescuezo, ¿no es cierto? A mí me hace acordar al impulsivo, al ansioso, al que se adelanta, al que descubre algo y quiere ser Gardel en dos minutos, al que alabó y tocó el cielo y ya quiere estar con el arcángel Miguel. A los tres meses no lo ves. Y está buscando petróleo, ¿viste? Pero es ansioso, él está, quiere ir más rápido que el jinete. Él me perdonó, yo ahora quiero todo, ¿viste? Quiero todo. Pará, pará. Él te va a enseñar, aprende a caminar. No seas como el caballo. La ansiedad es una bendición, pero dejásela a Él. No la canalices vos. ¿Qué necesita el caballo? Freno. ¿Por qué Dios hace esto conmigo? ¿Te estará frenando? ¿Estarás ansioso? ¿No sabés qué hacer con esas cosas? ¿Por qué no empezás con el Señor? Después quizás necesites ayuda, pero empezá con el Señor. Un seminarista, yo enseño psicología pastoral en el seminario bautista, ¿no? Y un alumno me dice, Miguel, yo quiero hacer terapia con vos. Digo, bueno, digo, estamos en la mitad de la carrera, de la materia. Digo, qué bueno. ¿Cuándo empezamos? Y me dice, no sé, vos podés, ¿y qué horario? Le digo, mira, dijimos que el Espíritu Santo es el terapeuta. Sí, perfecto. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás estudiando la palabra, meditando en la palabra? Silencio. Dice, sí, hace 3-4 meses que no leo nada, que no oro. Le digo, empecemos la terapia. Dale, 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 ¿cuándo te veo? No, no. Ponete de rodillas. Decirle, Señor, quiero que seas mi terapeuta. Él está al lado tuyo. Ahora, esto no excluye la posibilidad de ayuda, pero deja que sea él, empezá con él y él te va a guiar. ¿Te parece? Dale, bárbaro, fenómeno. Al año siguiente fui a predicar a la iglesia donde él va. Me saluda, me dice, Miguel, esperé que me digas dónde tengo que hacer terapia. No entiende nada. Ahora, sabe lo que es el calvinismo, el arminianismo, el origen de los bautistas, de los hermanos libres, de los pentecostales. ¿Saben qué? El conocimiento, ¿saben qué hace? Envanece. El amor edifica. Y la relación con el Señor es una relación de amor. No seas como el caballo. Y dice, no seas como el mulo. Y el mulo, que es lo contrario, es ese que se atasca y no lo mueve nadie. Pero mirá que ahora salió la versión con letra grande que pesa 3 kilos. No, no, se la tirás por la cabeza, no se mueve tampoco. Esto lo prediqué en mi iglesia hace 2 meses atrás, y a la salida se juntaron varios hombres y entré, ¿no? Y riendo, ¿no? Dice, estos son caballos, ¿y vos dónde? Yo soy mulo, dice, yo me atasco, ¿no? Me atasco. No se mueve, se planta. Él cree que tiene la razón, ¿viste? Y hasta que no se haga lo que él dice, ¿no? Pero, y cuando ora le da clase a Dios, Señor, tú sabes, pará, ya sabemos que sabes. No quiere moverse. Entonces lo tiene que tironear. Y cuando es tironeado dice, ¿por qué Dios me hace esto? Dios te hace esto, hermano, porque te ama, por eso te está tironeando. El tema es que vos te levantes, accedas, resistís las órdenes que Dios te da. Necesitas cabestro y vara para que te obligue a moverte. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces yo termino. Hay que tener entendimiento. No dice hay que sentir, ¿eh? No dice no te sientas como caballo. Dice pensá lo que querés ser. Apela a la cognición. El sentimiento viene después. El área afectiva está pegada al área cognitiva. Ahora, ninguno de los dos es malo. Ni el que se parece al caballo ni al burro. Pero no razonan con el jinete. No confían. Por eso Dios tiene que usar cosas especiales para que se acerquen a él. Por eso, hermano, yo no sé en qué plano estás de esto que yo hablé. Sos humano, podés tener un problema depresivo, quédate tranquilo. Hay autores y hay pastores que predican y la persona se queda con la culpa. Estaré pecando y lo que tiene es un síndrome paraneoplásico. Lo que tiene es un problema físico. Hay libros teológicos en donde hablan que la palabra sana todo y sana todo y sana todo. Pero Pablo le dice a Timoteo que tome algo para que le haga bien. Y Pablo llevaba a Lucas a todos lados porque era médico. Hoy la tradición casi coincide con una variedad de epilepsia que tenía Pablo, que le deformaba la vista, por eso escribía con letras grandes, que tenía episodios convulsivos y por eso lo creyeron muerto, lo tiraron y de golpe se despertó. Y por eso se convirtió como se convirtió, como alguna vez le haya pasado. Tuvo un problema con la luz, fotofobia, y se cayó. Lo que pasa es que nunca escuchó una voz. Y ese día, yendo a Damasco, escuché la voz y le identificó, y era Jesucristo que lo estaba llamando. Entonces yo no sé en qué plano estás vos. Sos humano. Te puede pasar cualquier cosa. La pregunta es, no está en el placer, sino en la felicidad. Y la felicidad empieza cuando uno se acerca a Jesucristo y le dice, Señor, acepto tu presencia en mi vida. Y cuando uno lo acepta, aprende a vivir perdonado, y eso quiere decir dejando la carga, quiere decir empezando a no asustarse con las posibles consecuencias, sino entregarlas a Dios, para que Él esa debilidad la transforme en poder, para que puedas cantar, para que puedas empezar a respirar un aire distinto, no de placer, sino de felicidad. Ahí la serotonina está elevada, ahí el corticoide está bajo, ahí las enzimas están bien. Seguí siendo humano, pero Él interviene todo para la gloria de Dios. Así que, hermanos, la invitación es que seamos hijos obedientes y que podamos disfrutar aprendiendo a caminar por Él. ¿Tendrás que decirle a Dios, entra en mi vida? Puede ser. ¿Y por qué no hacerlo? Va a ser una bendición y vas a empezar un camino maravilloso. tenés al Señor en tu vida, tal vez hace años. El otro día dije, vamos a contar testimonio de nuestra vida cristiana. Y se levantó un hermano amoroso, yo tengo mucha confianza, y dice, yo quiero contar algo que Dios hizo en mi vida hace 45 años atrás. Yo me acerqué y le dije, hermano, contá algo más reciente. Me dice, sí, sí, tienes razón. Entonces se sentó. Y después de un tiempito se paró, contó algo más fresco, ¿viste? Porque hay creyentes oxidados, duros. Es mi oración que llegue esta palabra, para que te acerques al Señor, te despoje de todo peso y de todo pecado, y lo mires a Él, Él va a fijar tus ojos. ¿Y cómo? Usando el entendimiento. Me parezco al caballo, Señor, perdóname. Me parezco al mulo, Señor, perdóname. Y empezando a vivir y a disfrutar, y usando a tu hermano, bendiciéndolo, dando, y que Él te dé. Este es el mensaje en esta mañana. Que Dios les bendiga. Y si hiciste esta oración que yo voy a terminar ahora, comentáselo a alguien con quien estás. ¿Les parece? ¿Puedo terminar con una oración? Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana hermosa que nos da, después de varios días de lluvia, Señor, qué lindo es este sol. Qué lindo es empezar la semana en tu presencia, Señor, y qué lindo es estar con mis hermanos, alabando tu nombre, aprendiendo de tu palabra. Señor, reconocemos nuestras faltas. Gracias porque no las contás, porque sabés que pecamos porque somos pecadores y estás dispuesto a perdonarnos y a librarnos de toda maldad. Por eso lo confesamos y en esta mañana yo quiero que entres a mi corazón. Nunca hice esta oración, por eso quiero que moriste por mí, quiero que tomaste mi lugar y quiero que entres en mi vida. Y quiero que me enseñes a no torturarme más por los pecados de mi pasado, que aprenda a descansar en ti, Señor, y a vivir libre, ágil, fresco, como tú quieres. Y Señor, por algunos hermanos que se sintieron tocados por la cronicidad de sus vidas, no son solo ellos, más de una vez caemos en esas cosas. Qué bueno que tu palabra nos amonesta. Por eso te agradecemos, nos aferramos a tu promesa y te agradecemos porque tenemos la felicidad. Tenemos que ser protagonistas de eso, de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.